juicio contra Adrián Arias por coima, por presuntas extracciones ilegales. La acusación concreta, que se encuadra en los términos del artículo 266 del Código Penal, es extracciones ilegales bajo la forma de concusión, Jorge. Esto tiene que ver con suponer, desde el punto de vista del fiscal, que se ha llevado de manera intencionada al quien sería la víctima, en este caso al empresario de la construcción, Oscar Tapia, a una situación de quiebra, a una situación de apremio económico a partir de no pagarle las deudas que el Estado provincial tenía con él, y una vez obtenido el estado de desesperación, el estado de emergencia económica financiera de la empresa de Tapia, enviar a un delegado, en este caso sería Adrián Arias, quien por entonces era presidente del IPRA, para que desde su condición de amigo y compadre le ofrezca una ayuda para que Tapia pueda cobrar esas deudas. Esta ayuda sería en la intercesión de Arias, desde su condición de funcionario del gobierno provincial y de amigo personal de la gobernadora Fabiana Ríos, para que salgan los pagos en favor de Tapia, cosa que efectivamente sucedió, porque quedó comprobado que después de aquellas tres reuniones que tuvieron Tapia y Arias, los pagos efectivamente comenzaron a ser girados, a aparecer en la cuenta corriente del empresario Tapia, el de Tierra del Fuego. Según la prueba, según lo que se ha dicho en el juicio, tuvieron una primera reunión en una casa del barrio Intebu 9, Tapia y Arias, donde Arias le ofreció su colaboración. Haría un esfuerzo para que te paguen, dice Tapia, que le dijo a Arias, a cambio de lo cual tenía que entregarle entre un 10 y un 15% de la deuda. Primero se estableció en letras de tesorería y luego en un acuerdo de pago que canjeaba esas letras por cuotas, cuatro cuotas por cada emisión de letras. De a poco los pagos iban saliendo. Después de aquella primera reunión en la casa de Intebu 9, tuvieron un segundo encuentro, según dijo Tapia, en la calle Maipú, al fondo, en Ushuaia, donde le llevó un sobre con cuatro fajos de dinero. Después se corrigió, nunca quedó claro si eran 40.000 o eran 60.000 pesos. Pero lo cierto es que Tapia asegura que finalmente le dio ese dinero a Arias, que permanentemente le decía que era plata que le tenía que llevar a Guille, y Guille parece que estaba impaciente, y Guille quería cobrar, y no salían los pagos para Tapia. Todas estas situaciones se han ido dando de una manera muy confusa, porque Tapia, desde su condición de testigo, sabe que está obligado a decir verdad, pero no tiene muchas ganas de contar todo lo que pasó, porque Arias es su amigo, porque Arias es su compadre, y porque en definitiva se siente muy mal de haber llegado a esta situación que lo tiene como acusador de quien en algún momento le ofreció una ayuda para que pudiera cobrar la deuda, ¿no? Por supuesto, podemos hablar de esto que se da, de generar una situación de incomodidad, de apremio, que después te aparezca un amigo del gobierno a decirte que ellos te van a solucionar las cosas, ¿no? Lo cierto es que en esta situación parece haber estado metido Tapia, se siente por un lado extorsionado, por el otro lado ayudado por Arias, parece que ha tenido siempre un sentimiento un poquito dicotómico. Después de aquella reunión en Maipú, al fondo, cuando le dio los sobres, hubo otra reunión en la calle Posta de Yatasto, donde vivía Arias, y donde se filmó el video que fue el centro, que fue el corazón, que fue el protagonista de todo este juicio. En este video se lo ve y se lo escucha a Tapia reclamándole a Arias que los pagos no salen con la prontitud que le había prometido. Yo ya te di la plata. Acá se acaba el video, acá se acaba la historia. Un tiempo después de esta reunión en la casa de la calle Posta de Yatasto, Tapia va a ver a otro amigo, un amigo que nunca quedó claro si fue el que le prestó la lapicera de espía para realizar el video o no. Pero lo cierto es que Tapia le pide a su amigo Chelo que le baje ese video a una computadora para guardarlo como una garantía de que le habían prometido pagarle. El amigo Chelo, cuando descubre lo que había en el video, no se contenta con hacerle una copia en DVD a Tapia, sino que sin que Tapia lo supiera, le lleva una copia de ese contenido al abogado Jano de la Riva. Corría el año 2010, Jano de la Riva, con el video en la mano, salió a denunciarlo primero en los medios, después en la justicia. Se convirtió en el representante legal, en el patrocinante de Tapia para denunciar a Arias y al gobierno por esta coima. Más adelante, de la Riva desistió de ser denunciante y Tapia poco a poco fue también perdiendo el entusiasmo por denunciar. Había cobrado gran parte, no quería quedar mal con su amigo Arias y en definitiva llega al juicio, no como denunciante, no como querellante, sino como testigo. Situación que por supuesto deja de provisto al fiscal de otras medidas de prueba que podría haber encontrado, una situación que hace que la causa en definitiva se mantenga bastante endeble, porque no hubo otros testimonios, no hay otra manera de probar que la coima existió, que la apriete tuvo lugar, y tampoco cuántos funcionarios del gobierno más están involucrados en esta investigación. No se pudo seguir tirando del hilo porque Tapia no prestó ningún tipo de colaboración para ayudar en la investigación. Inclusive ayer, cuando declaró como testigo, dijo que él no sabía quién era Guille, que él no conocía a ningún Guillermo y que, aunque Arias lo había nombrado varias veces, él nunca se interesó por saber quién era Guille, el que aparecía como una especie de jefe de la banda, si es que existió, para llevar adelante la maniobra de extorsión y de coima. Todo esto sucedió a mediados del 2009, Jorge, se está ventilando ahora el juicio y va a tener un veredicto final el próximo jueves. El fiscal, como te decía, pide 2 años de prisión en suspenso más trabajos en favor del Estado sin remuneración, lo que se llama trabajo comunitario o trabajo forzado, y ser sometido a la residencia de un patronato. 2 años en suspenso e inhabilitación especial pide el fiscal de Guillermo Quadrini. El defensor Gustavo Arín Navarreta pide la absolución de Arias por entender que el video ha sido captado de manera ilegal, de manera no autorizada por un juez, que no sirve como prueba, y que, si bien está comprobado la conversación, la autoincriminación de Arias en lo que se escucha en ese video no puede ser considerada una prueba, porque el video es nulo, de nulidad absoluta, por haber sido tomado sin el control de un juez. Que aduce la defensa, que pide, por supuesto, la absolución del defendido, la absolución de Arias, algo que vamos a saber cuando lo decidan los jueces Varela, Borrones y Sarrabairuz el próximo jueves, Jorge.
Que esto podría ser también tráfico de influencias, ¿no?
Tranquilamente, es un tema muy largo, que larga es la historia.
Sí, 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 sí.
Un Estado definitivamente corrupto, más allá de los nombres, más allá de los funcionarios,
sí, sí,
que permite esta forma de intervención voluntariosa de ofrecer favores que finalmente se consiguen, se consuman, se logran, se concretan, se cumplen, se llevan a cabo,
sí,
porque hay gente que no es funcionario, pero que por su cercanía con los funcionarios puede obtener favores, siempre favorecido por la corriente de una situación de desorden, de ilegalidad, de funcionarios que no son tales, y de gente que no está en el gobierno, pero tiene más poder que los propios funcionarios, ¿no?